0295 y contanos tu historia.
Seguramente darás que hablar.
Continuamos aquí en Darás que Hablar y rapidito las vías de comunicación porque nos olvidamos finalmente de contarle a los oyentes por qué vías se pueden comunicar.
422-0295-422-0200, el número de teléfono para comunicarse por teléfono a Darás que Hablar.
Y también por las dudas, el Facebook, el Twitter.
Darás que hablar en Facebook, arroba DQH1390, allí nos buscan en Twitter.
Viste que nos están escribiendo mucho en Twitter, sí. Así que por las dudas, porque ahora tenemos una excelente nota, así que un excelente entrevistado. Le damos la bienvenida a Norberto Consani, que es director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Consani, muy buenas tardes, Cintia Bramsona los saluda.
Buenas tardes, y le pediría por favor el retorno, lo escucho muy lejos, ¿eh?
Bueno, le vamos a pedir a nuestro operador a ver si podemos solucionar ese problemita con el retorno para que nos podamos escuchar bien.
Bien.
Con Sani estamos frente a una visita muy particular, que es la visita del expresidente Lula en nuestro país y que se ha reunido con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que se va a reunir hoy con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial, Daniel Scioli. Y entonces escuchamos algunas reflexiones o consideraciones, más que reflexiones, de Lula da Silva, del expresidente brasileño, y queríamos compartir con usted su visión de cuál es el trasfondo, cuáles son las posibilidades que abre esta visita de Lula a la Argentina en este marco de la campaña electoral, ¿no? Lula dijo, Cristina terminará su mandato como una heroína. Entonces nos preguntamos dos cosas. En principio, ¿cuáles son posibilidades que brinda esta visita de Lula, de Ignacio Lula da Silva, a nuestro país? ¿Cuáles son las posibilidades en el marco de esta campaña electoral? ¿Y qué le parece esta consideración de que Cristina terminará su mandato como una heroína?
Bueno, me parece que dos cosas hay que dividirlo concretamente. Yo tengo una gran consideración por Lula personalmente, pero me parece que no corresponde, digamos, en el medio de una campaña electoral. Evidentemente él ha tomado partido, que tiene todo el derecho del mundo, por supuesto, pero no es conveniente, digamos, en el tema insisto, en el tema de una campaña electoral. Y las consideraciones que el tema con la presidenta son consideraciones de Lula que yo tampoco comparto, ¿no? Pues eso soy muy claro y muy contundente, así que creo que, por suerte, tenemos una gran universidad como la Universidad de La Plata y una gran radio también, y me parece que es importante escuchar todas las voces, todas, ¿no?
Claro. Supongo que entonces esta visión que usted ha tenido de del encuentro entre Lula con la presidenta se debe extender también a la reunión que van a tener con el gobernador Scioli, ¿no?
Por supuesto, está claro, claro. Por supuesto, el gobernador es candidato a presidente, no un gobernador que está terminando su mandato. Uh-huh. Podía estar perfectamente con De La Sota, que además De La Sota fue embajador, que es una excelente... Yo los tengo, no estoy haciendo propaganda de La Sota, pero sí sé que La Sota hizo un gran trabajo como embajador, no como gobernador de Córdoba, como embajador en Brasil, se recuerda muy bien de La Sota, y bueno, De La Sota está terminando su mandato, y salvo una conversación privada entre ellos, una visita privada, un encuentro privado, no ha trascendido el encuentro que ha tenido, no me consta el encuentro que ha tenido con De La Sota, pero me parecería muy oportuno también que pudiera estar con De La Sota, ¿no?
Uh-huh. Con Sani, ¿cuál es la relación que tiene en estos momentos nuestro país con Brasil? Porque hubo algunas tensiones en el marco de algunos problemas económicos que está teniendo Brasil, algunas decisiones que está tomando. ¿Cuál es la relación que tenemos Argentina con Brasil en estos momentos?
Bueno, es una relación, yo diría, no diría que no es buena, no por eso todas estas cosas cuando uno se entrevista, pues, bueno, ustedes son periodistas en radio o en televisión mismo, es muy difícil acotar las cosas, porque yo puedo decir que no es buena y no se condice con la relación que hay, digamos, entre las dos presidencias o históricamente, incluso la visita de Lula. Lula ha hecho un gran trabajo con Kirchner, digamos, en su momento, reflotaron el Mercosur, que estaba medio muerto por allá, pues estoy hablando hace más de 10 años, por allá por el 2003, y evidentemente de nuevo el Mercosur, de nuevo ahora está mal, le ha pegado, venía muy mal y le ha pegado muy duro la crisis que está viviendo Brasil en este momento, la situación nuestra, digamos, las condiciones, como dicen los economistas, yo no soy economista, pero macroeconómicas son muy malas, muy, muy malas, pero hay voluntad política que, por ejemplo, yo no sé si otro gobernante en Brasil, tanto sea, bueno, ya no está más Lula, pero Dilma, si otro gobernante que no fuera Dilma puede mantener ahí una presión muy fuerte en los sectores, digamos, paulistas de la Federación de Empresas, la Federación Patronal Paulista, que es muy fuerte y muy anti-Mercosur. Entonces nosotros estamos en una situación, la verdad, que muy, muy delicada en el tema de Mercosur. Ojo que yo soy un ferviente partidario del Mercosur, pero que quiero advertir sobre esto, porque además tenemos la situación de Tabaré Vázquez en Uruguay, que de alguna manera nos está mirando con malos ojos un acercamiento a otras instancias regionales o acuerdos con los Estados Unidos, etcétera. El Mercosur, desgraciadamente, no se ha consolidado como quisiéramos todo, y como ha hecho un gran trabajo, por eso separaba la visita de Lula de lo que ustedes me preguntaron, de la parte interna, ha hecho un gran trabajo Lula para mantener y consolidar el Mercosur.
Norberto, y si tenemos que hacer futurología y de los tres candidatos que tienen mayores posibilidades de ganar las elecciones el 25 de octubre, ¿cuál es el que puede llegar a tener mejor relación con Brasil?
Bueno, yo creo que fundamentalmente, yo creo que, por ejemplo, el caso de Scioli va a tener muy buena relación con Brasil. Yo no lo veo a Scioli en contra de esto, es decir, no, por eso digo, no confundamos una cosa con otra. Una cosa que uno critique la oportunidad por las elecciones, pero otra cosa es lo ideológico. Yo pienso que Scioli va a tener o va a tratar de tener muy buenas relaciones con Brasil. Lo mismo pienso de Massa, no tanto de Macri, pero si vos me concretamente la pregunta a usted, si me haces que los candidatos, que es una pregunta muy oportuna, te aclaro, porque estamos hablando, faltan días para la elección y son los que van a estar de una u otra manera. No tenemos 200, tenemos tres candidatos. Entonces esos tres, evidentemente, Scioli efectivamente tiene, no es que hace oportunismo, digamos, en el momento, me estoy refiriendo sí, del fondo el tema, insisto, no el procedimiento. Me parece que Scioli tendría muy buena relación con Brasil, no hay ninguna duda al respecto.
¿Qué es lo que marcaría esta buena relación de Scioli o de Massa a diferencia de Macri?
Bueno, marcaría, digamos, que efectivamente el tema de política exterior, digamos, hasta ahora Macri no puede mostrar mucho, digamos, prácticamente ha tenido, bueno, la capital, pero en política exterior no ha tenido nada que sea un análisis, digamos, para nosotros decir, bueno, acá hay juzgarlo. Me refiero al caso de Scioli, porque evidentemente Scioli ha gobernado y ha participado, digamos, en varias, no ahora, insisto, en varias otras oportunidades, y Massa también. Yo no veo, y los que están con Massa, conozco la gente que está con Massa, conozco la gente que está con Scioli, y efectivamente, casualmente el otro día estuve en una debate en la Facultad de Sociales de la UBA sobre la política exterior de los candidatos, y efectivamente no estuvieron los candidatos, pero mandaron a sus referentes, bueno, algunos referentes, no sé qué quedará después, pero bueno, gente que está muy cerca de ellos, de Scioli, de Massa, además, y bueno, y ahí se vio claramente, digamos, en este tema puntual, el compromiso digamos, muy claro con este tema del Mercosur, de la integración latinoamericana, etcétera, etcétera. Pero cada uno de ellos, ahora me estoy acordando en este preciso momento, plantearon las dificultades que están, incluso el representante de Scioli, plantearon las dificultades que hay en este momento, que son reales, son absolutamente objetivas. A mí no me gustan, pero son objetivas, está muy complicado la situación.
Consani, ¿qué ventajas nos va a traer tener representantes en el Parlasur?
Bueno, eso es muy buena pregunta, eso me parece una locura, un disparate, que ahí está, pues muchas gracias por la pregunta, porque ahí está toda la clase política incluida, ahí no hay diferencia de nadie, nada. Es vergonzoso, eso verdaderamente es vergonzoso, y no, salvo que digan, bueno, señores, me parece bueno el Mercosur, pero no cobramos un peso. Ahí me parece mal. Entonces, una declaración pública ante la ciudadanía, todos los candidatos de todos los partidos que digan no vamos a cobrar un peso, porque es un escándalo. Eso es verdaderamente un escándalo. Ah. Absolutamente.
Bueno, me queda claro entonces que considera que ventaja ninguna nos traería tener un...
No, el Parlasur, nosotros trabajamos activamente, el Parlasur es absolutamente, insisto, todo eso no confundamos una cosa con otra, el Parlasur es absolutamente necesario, la integración, eso hemos estado nosotros en la génesis de esto, estuvimos en el 2007 cuando se creó, estuvimos casualmente en Montevideo. No, yo estoy diciendo el procedimiento que se ha establecido de que elegir diputados, que bueno, se puede hacer, digamos, pero que de ninguna manera es aceptable que esos diputados puedan cobrar. A eso vamos. Insisto, están todos los partidos involucrados, acá no vamos a hacer diferencia de uno u otro.
Pero sí es necesario que exista el Parlasur.
Pero por supuesto que, pero eso no está en duda, por lo menos los que creemos en integración. Ahora, otros que no creen en integración no lo consideran el fondo. Yo en el fondo estoy absolutamente de acuerdo.
Cuando se hablaba de la creación de Unasur, se ponía el énfasis en que la diferencia con el Mercosur es que estaba dada por la posibilidad de lograr mayor identidad latinoamericana entre los países que lo conformaban. ¿Esto se logró?
Bueno, es una también una muy buena pregunta, porque el Unasur, digamos, es fundamental dar, este es el gran desafío, es un desafío cultural, más allá de las cosas económicas, evidentemente es un tema que cuando vemos resurgir algunas situaciones en otros, lo que está pasando en este momento entre Colombia y Venezuela, etcétera, el tema del Unasur, la identidad latinoamericana, y en eso ha trabajado, volvamos al caso Lula, ha trabajado Lula incansablemente, yo creo que es muy importante, porque efectivamente nosotros los latinoamericanos tenemos un problema muy grave, que para crear instituciones, y bueno, las instituciones hay que fortificarlas, pero hay que estar permanentemente alerta, porque hay factores de poder que trabajan en contra, eso está muy claro, y las grandes potencias, digamos, algunos en contra, otras tratan de utilizar, y esto hay que ser muy claro. La lucha por la integridad latinoamericana es una gran bandera que hay que reforzarla, pero hay que reforzarla con hechos concretos, con actitudes concretas, no con sacar ventaja como que veíamos recién con el Parlasur que charlamos a nivel de los diputados.
Usted sabe, usted menciona que hay muchas dificultades para poder crear instituciones latinoamericanas, ¿no? Que nos cuesta porque estamos permanentemente amenazados por determinadas corporaciones.
No solamente pongamos el tema en los demás, no, nosotros mismos a veces no somos absolutamente coherentes. Les pongo un solo ejemplo, nada más. Un solo ejemplo que ahora está muy de moda, por ejemplo, el tema chino, que solo ustedes saben que dirijo el Instituto Confucio en la universidad, estoy muy vinculado al tema chino. De todas maneras, fíjense ustedes, cuando fue los chinos tenían una gran bandera para cuando ingresaron a la Organización Mundial de Comercio, ya hace varios años atrás, eran, digamos, querían el estatuto de nación, digamos, de economía de mercado. Y bueno, y en vez de negociar nosotros conjuntamente con los brasileños, negociamos cada uno por separado. Por ejemplo, ese es un ejemplo muy contundente, todos nosotros debemos negociar, digamos, como bloque, porque hoy en día, no hace falta repetirlo, hoy en día en un mundo globalizado, como se dice comúnmente, es fundamental negociar en bloque y negociar con nuestros hermanos latinoamericanos. Pero sí, efectivamente, cada uno va por su lado. Trata de hacer la zancadilla al vecino, el discurso va por un lado, que es muy típico nuestro, y la realidad va por otro, ¿no? La realidad va por otro.
Por ejemplo,
algunos sectores uruguayos que quieren negociar concretamente solos, quieren irse del Mercosur. Bueno, qué sé yo, esto o algunas situaciones como pasaron en Paraguay, etcétera, etcétera. Evidentemente es una situación bastante complicada, o la posibilidad de que hay sectores que estuvieron ahí nomás, o los que están haciendo las cosas en Brasil, que están en contra de profundizar este proceso.
Bueno,
por eso la figura de Lula se agiganta.
Por eso, precisamente a eso apuntaba, porque días atrás, en el marco de este contexto en que Brasil tenía dificultades económicas, la devaluación, las tensiones por exportaciones con Argentina, algunos funcionarios de Brasil salieron a decir que sería conveniente que Brasil se fuera del UNASUR, del Mercosur, del UNASUR. ¿Hay riesgos de una ruptura por parte de Brasil dentro de este bloque regional?
No, efectivamente, por eso le decía hace algunos minutos, efectivamente el tema, hablando de la figura de Lula, es decir, porque efectivamente el sector, lo que se concentra en São Paulo, que es la gran ciudad brasileña, digamos, que son la Federación Paulista, tiene una posición muy crítica al Mercosur, y es muy probable, casi con seguridad, que se hubiera ganado el candidato las últimas elecciones. Hubiera sido muy complicado el tema del Mercosur. No, es un tema, por eso digo, nosotros tenemos que una lucha para consolidar y está complicado porque evidentemente, bueno, Brasil es un actor central, eso no hay ninguna duda, por su propio peso, y la situación está muy complicada. Entonces, está muy complicada y bueno, esta lucha es una lucha que no termina, es un tema que nosotros tenemos que estar permanentemente, y insisto, ser coherente con lo que se dice. Eso es fundamental, porque si decimos un discurso por un lado y la práctica va por otro, estamos en serio problema.
No obstante, por el momento podemos decir que hay una continuidad y que se está tratando de reforzar este bloque regional, ¿no?
Por algunos.
¿Cuáles son los países más...?
Algunos sectores sí, otros sectores no, pero bueno. Evidentemente, por eso decía que es importante, insisto, lo de Lula es muy, 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 muy importante desde ese punto de vista, porque él ha hecho una gran contribución para el tema de esta
construcción.
Sus serios problemas internos, como lo tiene Dilma ahora dentro de Brasil. Pero también hay que ser consciente que evidentemente no se ha avanzado en el Mercosur con lo... si vos no avanzás en cualquier actividad de la vida, retrocedés, no es que te quedas estático, retrocedés, y nosotros tenemos varias asignaturas pendientes dentro del Mercosur que tenemos que profundizarla, tenemos que crear esa identidad, salvando la distancia, porque es otro tema, pero salvando la distancia lo que hizo Europa. Europa ha hecho, digamos, una gran construcción, no hablemos de Grecia, todo eso, porque si no, nos vamos a otro tema. Ha hecho una gran construcción. Por supuesto que esa construcción se ha ido perdiendo la solidaridad, y vemos el horror que está viviendo ahora con los refugiados y todo eso. Pero en su momento, los creadores de la Unión Europea hicieron un salto cualitativo enorme, enorme. Por eso la gran adhesión de todos los países, digamos, de querer ingresar a la Unión Europea. Después empezó a haber otra situación con la unificación alemana. Bueno, es otro tema, no es para charlarlo ahora, es otro tema. Pero sí consolidaron muy seriamente lo institucional. Eso fue espectacular, institucionalmente hablando.
Norberto Consani, muchísimas gracias por habernos dado estas explicaciones, por aceptar que lo entrevistáramos, y vamos a recordar que es director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Y hasta otro momento.
Cientos de voces atraviesan nuestros oídos. En la semana todos quieren decir algo. Unos y otros pocos escuchan. De lunes a viernes, de 16 a 19, te proponemos una pausa. Una pausa para encontrar los sentidos, para el debate, el diálogo, para escucharnos. Darás que hablar, el debate de todos y todas.
Hoy en Eterdata, datos universitarios. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. A 2012, la facultad tiene un total de 1.914 alumnos, de los cuales el 22% son de La Plata y un 13% de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Mientras que los estudiantes provenientes del interior de la provincia y del país alcanzan el 64%, los extranjeros suman el 0,53%.
Ese mismo año, la matrícula de inscriptos fue de un total de 305 alumnos y tuvo 61 graduados.
La comunidad estudiantil de agronomía creció un 12% entre los años 2003 y 2012.
Los datos fueron extraídos del Anuario de Indicadores de la Universidad Nacional de La Plata, cuya última actualización fue en el año 2012, publicados en su página web. Síguenos en Twitter, @eterdata y en eterdata.wordpress.com.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Temperatura 9 grados 4 décimas, humedad 97%. El gobierno de Santa Fe creó un comité operativo interministerial de emergencia hídrica. Trabajará en prevención con vistas a la intensificación del fenómeno meteorológico denominado El Niño, que traerá lluvias extremas entre octubre y enero próximos en el litoral y la región pampeana. Estará integrado por los ministerios de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Salud, Gobierno y Reforma del Estado, Obras Públicas y Viviendas, Producción, Desarrollo Social, las Secretarías de Protección Civil y de Municipios y Comunas, además de la Administración Provincial de Vialidad y las Empresas de Energía y Aguas. Golpearon e intentaron robarle al ex arquero de River, Amadeo Carrizo. Ocurrió en Villa Devoto cuando el ex deportista esperaba en su auto que la barrera del ferrocarril le habilitara el paso. Un delincuente lo golpeó en la cabeza, pero no logró hurtarle su pertenencia. Carrizo, de 90 años, fue atendido en el hospital Zubizarreta por las lesiones que el forajido le produjo en el rostro. Deportes, fútbol, River deberá jugar a puertas cerradas el primer partido de local por la Copa Sudamericana. Es por una sanción que le impuso la Conmebol a raíz del uso de bengalas en la final de la Libertadores. Además tendrá que abonar una multa de $100,000. Reiteramos, la temperatura en la ciudad de La Plata es de 9 grados 4 décimas, humedad 97%.
Radio Universidad de La Plata.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos. Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires,
República Argentina. Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata.
AM 1390.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos. Radio Universidad de La Plata.
Fin de semana.
En AM 1390. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Es la hora 17:04 minutos.
Inseguridad, economía, trabajo, choques, educación, política, deporte, policial, judiciales, información, más información, mucha información. Sin embargo, las buenas noticias pasan sin pena ni gloria. ¿Entrarás que hablar? No.
Everything I see. disagree.